oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana con fuerza, para animar a todos nuestros oyentes a, bueno, a disfrutar de otros temas que no hemos podido meter en el informativo.
Exacto.
En otra ocasión.
Esas noticias que se nos han caído, como diríamos en el argot periodístico, pero no por ello dejan de ser menos interesantes. Ya saben que siempre comenzamos las noticias de los lunes mirando al pasado.
Miramos al pasado con nuestras efemérides y comenzamos el día 9 de enero de 1873, en el que nace Chaim Nachman Bialik, el poeta nacional de Israel, en Rusia.
El 10 de diciembre de 1808 nace cerca de Kovno, en Lituania, el escritor Abraham Mapu. Fue propulsor del movimiento Jibat Sion y el sionismo.
El día 11 de enero de 1819, otro nacimiento, esta vez en Barbados, Jacob Isaac Levi Montefiore.
El 11 de enero de 1953, la URSS rompe relaciones diplomáticas con Israel. Es un paso más para consolidar su influencia en el mundo árabe, hostigando a los judíos.
Y el día 12 de enero nos vamos a Castilla Sefarad. En 1412, el rey Juan II de Castilla abole los derechos civiles de los judíos.
Otra triste efeméride, el día 12 de enero de 1493, se expulsa a los judíos de Sicilia.
Y ese mismo día, pero de 1937, el gran mufti de Jerusalén se opone a la inmigración judía a Palestina.
El 13 de enero de 1825 se confina a los judíos rusos a la zona de residencia Alexander I, expulsa a los judíos de sus aldeas y villorrios y los concentra en algunas ciudades.
Ese mismo día, el 13 de enero de 1852, fallece David Schwartz, quien construyó el primer dirigible en el año 1896. Tras su muerte, los planos fueron comprados a la viuda por el conde Zeppelin.
En 1895, el 13 de enero, Émile Zola, intelectual francés, publica su famoso Yo acuso en defensa de Alfred Dreyfus, víctima de un complot antisemita.
Y en 1946, el gobierno mandatario británico de Palestina fija en 10.500 inmigrantes la cuota mensual de admisión de judíos en complicidad con los árabes.
Seguimos hablándoles del 13 de enero, en este caso de 1948, cuando es asesinado por orden de Stalin Salomón Mijoels, actor y director teatral a cargo del Teatro Estatal Judío.
5 años después, en 1953, se inicia el complot contra médicos judíos en la URSS, a raíz de los delirios persecutorios de Stalin.
El 14 de enero de 1601 son quemados libros sacros judíos en Roma según un decreto real de 1593.
Vamos ahora al día 15 de enero de 1842, el día que nace en Viena Josef Breuer, médico y fisiólogo, reconocido por Sigmund Freud como principal precursor del psicoanálisis.
El 15 de enero de 1891 nace en Ucrania el escritor y periodista Ilya Ehrenburg.
Ese mismo día, en 1912, en París, nace Michel Debré, doctorado en Derecho, líder político, afín al presidente de Gaulle, premier constitucionalista de la Quinta República.
Y el 15 de enero de 1997, con la firma del protocolo de Hebrón, Israel se retira de esta ciudad.
Bueno, Raquel, y ahora después de las efemérides vamos a la sección Es Noticia.
Sí, Es Noticia. Podría ser un poco Será Noticia, pero queremos ofrecerles esta nota informativa cuanto antes, porque ya estamos viviendo enero, ya saben, el mes marcado para el recuerdo y homenaje de las víctimas, los héroes y los justos de la Shoah. Y en este caso les pedimos que anoten en sus agendas que la Comunidad Judía de Madrid y la Asamblea de Madrid nos invitan a asistir el próximo 27 de enero a las 12:30 de la mañana en la sede de la propia Asamblea al acto de recuerdo del Holocausto, un acto ya tradicional. Madrid fue una de las primeras ciudades en conmemorar este Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Un acto que contará con la participación de los máximos representantes políticos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Judía de Madrid. Como es habitual, además de los discursos institucionales y la participación de escolares madrileños, se efectuará el emotivo encendido de las velas en homenaje a las víctimas, a los héroes y a todos esos justos de la SOA.
Cambiamos de tema para hablarles de algo que siempre es noticia aquí en las noticias de los lunes, los hallazgos arqueológicos que se producen en Israel. ¿Mm? En este caso, unos excursionistas han encontrado por casualidad en una cueva una cruz y una menorá grabadas hace 2000 años.
Vaya.
La cueva, bueno, es otra vez un gran hallazgo. La cueva que se usaba como aljibe ancestral y está situada en el centro de Israel, no se ha dicho dónde, para preservar este hallazgo. También ha aparecido otro símbolo, aunque de momento no se conoce su significado, es una llave.
Bueno, eso es ideal para todavía. Los arqueólogos,
bueno,
para que puedan
ahí estrujándose sus meninges. Aún no está confirmado, pero todo apunta a que se trata de grabados religiosos hebreos y cristianos con más de 2000 años. Se refieren, por supuesto, a la cruz y a la menorá. Los han encontrado unos excursionistas y nada, se han despertado ahí las ansias por saber.
Sí, sí, pues estupendo. Bueno, en principio, los expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el IAA, después de un primer y superficial análisis, pues sugieren que las inscripciones en la piedra tal vez daten del periodo del Segundo Templo.
Uh-huh. Además, curiosamente, la menorá grabada en la pared de la cueva tiene 7 brazos, 3 en cada lado y 1 en el medio para la iluminación, en lugar de los 9 que son habituales en nuestros días. Los responsables de la Autoridad de Antigüedades han comentado que la menorá estuviera probablemente creada durante la época del Segundo Templo, cuando los candelabros se utilizaban para encender el Templo de Jerusalén, es decir, más o menos por el 516 antes de la Era Común hasta el 70, antes de la Era Común hasta el 70 de la Era Común, que es la época en la que fue destruido el Templo.
Y bueno, la pregunta es, ¿cómo los dos signos llegaron a existir juntos en la cueva?
Claro, un símbolo judío y un símbolo cristiano,
pues
hace 2000 años.
Sí, según estos expertos, pues señalan que probablemente fueron hechos con cientos de años de diferencia por personas que se escondían en estas cuevas, pues por razones muy diferentes.
Uh-huh.
Ya tan diferentes como la de los excursionistas, ¿no? Que probablemente entraron porque tuvieran frío, porque estuviera lloviendo, por cualquier otro motivo.
O porque son israelíes y tienen que husmear ahí, que a ver qué hay.
Bueno, y ya se ha creado un equipo específico para estudiar estas cuevas, unas cuevas de las que, por cierto, todavía, como bien decías, no se ha revelado la ubicación exacta para evitar daños. Bueno, Raquel,
te dejo que lo digas tú,
sí,
¿no?
Sí, ese concurso sin premio. Ya no lo presento como la frase, sino el concurso sin premio.
Tampoco en 2017 podemos ofrecerles un premio a los que averigüen quién ha formulado la frase que les proponemos cada semana. Pero bueno, nunca pierda la esperanza
esperemos que en algún momento
podamos hacer algún regalito.
El salario
por ahora
mínimo ha subido un poquito, a ver si al menos nosotros podemos, no sé, una chocolatina o...
Bueno, nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los que nos escriban a redaccion@radiosefarad.com para intentar averiguar cuál es la frase de esta semana, pero antes les recordamos
la de la semana pasada, que era la única manera de aprender algo es fallar haciéndolo, dijo
David Reynolds, y tiene muchísima razón, porque en la prueba error
está la enseñanza, como esta frase, para adivinarla por lo menos hay que intentar.
Uh-huh.
Vamos a ver si intentan adivinar la de esta semana, que es: el amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad.
Una frase realmente sabia. Como siempre, les tomamos de la mano por si quieren recorrer con nosotros el archivo histórico de Radio Sefarad. Les recordamos, por ejemplo, lo que emitíamos en este fin de semana, pero en 2004. Por ejemplo, teníamos el habitual resumen de lo acontecido en España y en el mundo, nuestro informativo de ese fin de semana, de ese lunes también. En las efemérides recordábamos, como hemos hecho hoy, a Bialik, al poeta de Israel.
Sí.
En el programa Las hijas de Eva les hablábamos de la influencia judía en la creación de Europa en una segunda parte y también había, además de otros contenidos, pues les ofrecíamos una receta, un plato frío al rojo vivo, borscht.
Bueno, y en el tema musical también en Ponle Notas pues hacíamos un homenaje a Artie Shaw, del que vamos a escuchar los primeros acordes, ya están sonando. Les dejamos con un poco de Artie Shaw aquí en las noticias de los lunes. Y ahora sí nos vamos a lo que será noticia.
¿Te acuerdas? Y seguro que muchos de nuestros oyentes también, que hace muy poquitos días les hablábamos de ese éxito de ventas de la versión crítica del make-up, ¿no? Bueno, pues ahora el búnker donde se suicidó Hitler es la última atracción turística en Berlín. Será noticia porque traerá cola. Una empresa alemana privada recrea el refugio de los últimos días del Führer cerca del emplazamiento original.
En el país germano, la mayoría de los lugares señalados del nazismo en Berlín fueron destruidos ya hace tiempo. Sin embargo, una firma comercial acaba de recrear una de ellas como atracción turística. Pues ese búnker que comentaba Raquel, donde Hitler se suicidó en el año 1945.
La recreación, de, en nuestra opinión, dudoso gusto, se ha construido cerca del sitio original, como les decimos, que también está al lado del Museo de la Historia de Berlín. La empresa propietaria de ambos, Historia de Berlín, de Bielelab Giebel, afirma que su intención es mostrar a los turistas esa parte de la historia de la ciudad. Realiza visitas dos veces al día con un aforo de 30 personas. Y es que Hitler vende.
Por supuesto que vende, está claro, no lo digo yo, sino que lo afirmaba The New York Times Stephanie Endlich, profesora de la Universidad de las Artes en Berlín y una especialista en el arte nazi. También decía que, no obstante, todos estos resurgimientos del nacionalsocialismo son un poco inquietantes.
Más que un poco inquietantes.
Bueno, Raquel, pues no sé si vamos a darles un poquito de frivolidad todavía a estas noticias,
no,
Alex, de los lunes.
Todavía no, porque nos queda otra noticia más en Será Noticia.
Una
les
noticia
queremos...
que se me ha caído a mí, no la encuentro por el suelo, pero la has recuperado tú.
La he recuperado
tú.
Yo. Es muy interesante, por eso queremos avisarles con tiempo, porque la doctora Maribel Rodríguez dictará una conferencia acerca de la figura y la trayectoria de Víctor Frankl. Doctora en Medicina, Psiquiatría y Máster en Psicoterapia y Logoterapia. Maribel Rodríguez es profesora en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, directora del Centro Engramas de Psicoterapias Integradoras y directora de la Cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística de Ávila.
La obra y la personalidad del psiquiatra Viktor Frankl han sido para muchas personas una gran inspiración en el trance de superación del sufrimiento. Su libro, El hombre en busca de sentido, en el que narra su experiencia en los campos de concentración nazis, nos muestra la posibilidad de superar e incluso de aprender en esa situación de sufrimiento extremo.
Su vida y su obra se conectan con coherencia y nos dan esperanza de encontrar luz en el alma humana, incluso en los momentos más oscuros. Su propuesta de terapia, la logoterapia, terapia dirigida a desarrollar un sentido en la vida, es mucho más que una propuesta teórica, pues está encarnada en su manera de vivir y de luchar por valores que nos humanicen y nos muestren un camino posible hacia un sentido de la vida más pleno y congruente con nuestra naturaleza más esencial y profunda.
Bueno, pues esta conferencia a cargo de Maribel Rodríguez, podrán disfrutar de ella el día 16 de enero a las 7 de la tarde en ese Palacio de Cañete, en la calle Mayor número 69. Y bueno, recordar a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad que el acceso es gratuito. Ahora sí, Raquel.
Ahora sí, ahora hablamos de guapos, guapas en este clase.
Esa crónica social de todos los lunes que tanto te gusta.
Hombre, hablar de James Franco me encanta, la verdad. Soy una fan, no sé si de todas sus películas, pero de él sí.
Bueno, pues vamos a hablar del actor James Franco, porque I Am Michael es el nuevo film que protagoniza el actor norteamericano que alcanzó la fama con su participación en la primera saga de Spider-Man. Ahora le podremos ver en las pantallas de todo el mundo interpretando a un gay que se transforma en pastor homofóbico.
Uh-huh. Una gran transformación. La cinta se estrenó en 2015 en el Festival de Sundance, pero justo ahora puede salir a la luz. Fue inspirada en un caso muy controvertido de la vida real que recrea junto a su colega Zachary Quinto, conocido por las series American Horror Story. O sea que está basado en un hecho real.
Uh-huh. Quizás por la polémica temática, la película pues no había conseguido contrato de distribución hasta ahora. Aquí se refleja la historia de Michael Glatze, quien pasa de ser un importante elemento del movimiento de ley de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, a un pastor que está en contra de todo lo que alguna vez pues él mismo promovía.
Bueno, pues ahí queda esa película, esa noticia sobre James Franco, que hacía mucho que no protagonizaba nuestra portada. Y no nos queda más que desearles eso, una buenísima semana.
Muy buena semana, Raquel, a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad.
Y como siempre les decimos, muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad.